Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:05 de la tarde, en medio de las celebraciones de San Jorge, hay una noticia de actualidad que sobrevuela todo. El acuerdo de gobierno PP-Vox que se dio a conocer ayer por la tarde, ya nos lo iban anunciando unos y otros, que este acuerdo era inminente, y ya está aquí. Saludos de Pilar López Isla, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues de este pacto ha hablado esta mañana el presidente en funciones, Jorge Azcón, que repetirá el cargo tras el acuerdo con los de Abascal, y lo ha hecho en Herrera en COPE, en su primera entrevista radiofónica tras alcanzar ese pacto. En sus palabras, ha zanjado cualquier debate sobre el polémico concepto de prioridad nacional que quieren introducir los de Abascal en los acuerdos autonómicos que están alcanzando con los populares. Azcón ha asegurado que el debate jurídico va a estar por encima del político y que él siempre gobernará dentro de la ley, ajustándose a sus competencias autonómicas.
Que no es solamente que se hable de prioridad nacional, sino que los documentos hablan de prioridad nacional ajustada a la legalidad. Y esa es la cuestión clave. No habrá una prioridad nacional al margen de la legalidad. Es incompatible. La prioridad legal es por delante de cualquier concepto como puede ser el de prioridad nacional.
Esa es la clave del asunto. Azcón ha recordado que el concepto del arraigo y los beneficios que conlleva el estar empadronado que defiende el Partido Popular ya existen en la legislación actual. El debate está ahora en cómo mejorar todo eso, pero desde la legalidad y teniendo en cuenta que las competencias en materia de inmigración y todo lo relacionado con la ley de extranjería dependen del Estado.
Ningún expediente de ningún departamento del Gobierno de Aragón que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los letrados del Gobierno de Aragón. Es decir, todos los expedientes que se aprueban en el Consejo del Gobierno de Aragón llevan el expediente de la intervención, llevan el informe de los servicios jurídicos y, por lo tanto, ninguna decisión que se tomará contra las leyes que a día de hoy están vigentes.
¿Y cuáles son las tres condiciones que el Partido Popular le ha puesto a Vox para cerrar ese acuerdo?
Pues es evidente que hay tres requisitos que son fundamentales. El primero, las competencias. El Gobierno de Aragón gobernará dentro de las competencias que nos confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El segundo, el de la legalidad. Es evidente, ninguna acción del Gobierno fuera de la ley y del Estado de Derecho. Y el tercero, el mínimo común. Cuando tienes que formar una coalición de Gobierno, tienes que ponerte de acuerdo con partidos políticos distintos al tuyo.
En este acuerdo de gobierno, los de Abascal se encargarán de tres consejerías y una de ellas con rango de vicepresidencia. Esas tres consejerías serán las de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, la de Medio Ambiente y Turismo y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que ya ocupó el anterior gobierno de coalición en 2023. Además, el Partido Popular cede a Vox la vicepresidencia primera de las Cortes de Aragón y un senador por designación autonómica. Todo ello es más de lo que consiguieron en Extremadura, porque proporcionalmente en Aragón Vox obtuvo una mayor representación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y mientras la política sigue su curso, la cultura sigue el suyo, el Día del Libro se sigue celebrando en todos los sitios, en todos los rincones de nuestro Aragón. Y te hablo ahora de algo, de un libro pues muy especial. Diego. Versión 21.3. Es la historia honesta, tierna y valiente de la madre de un niño con síndrome de Down. Ella es Montse Galvani, catalana de origen, turiasonense de adopción y de corazón, yo creo. Ella se lanzó a escribir cómo es la maternidad de un niño con trisonomía 21. ¿Qué tal, Montse? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros.
Igualmente, estás en Tarazona, ¿verdad?, con tu libro. ¿Es tu primer libro? ¿Y por qué escribir de esta maternidad?
Eso es, mi primer libro y no es mi primer hijo, en realidad Diego es el quinto, de
¿sí?
cinco, bueno, o sea, el último de cinco hermanos, pero se me acumularon tantas experiencias, se me abrieron tantos los ojos a la diversidad, a otra manera de vivir la vida, que me animé a escribirlo un poco primero como a nivel personal, como terapia, ¿no? Como diario personal, pero conforme fui avanzando me pareció que era una historia que merecía ser contada y compartida, por si a alguien le puede servir de, no sé si de autoayuda o de punto de inflexión, para recapacitar un poquito sobre la importancia de la vida y de los pequeños detalles.
Vamos a hablar un poquito de esta experiencia, de la noticia, porque creo que fue en la semana 12 de gestación cuando os comunican que Diego tiene síndrome de Down. Quiero que me cuentes cuál fue la reacción, la tuya y la de la familia al conocerlo.
Pues, si te soy sincera, sí fue una sorpresa,
¿sí?
Pero no fue un disgusto ni un drama, fue un decir, bueno, pues un reto que nos plantea la vida. Dios ha querido ahora mandarnos a un chiquillo con síndrome de Down y estamos aquí pues para sacarlo adelante, para vivir las adversidades que se nos enfrentan y para conocer y para echar para adelante. Entonces, sí que fue un... Bueno, como un... No sabría describirte exactamente, pero bueno, unos momentos de tranquilidad, de ver, a ver qué se nos avecina, de estudiar, de interesarnos y aprender mucho sobre el síndrome de Down, ¿no? Y luego mi familia, pues al final, pues un poco lo mismo. Al final, si tú reaccionas bien, pues la familia va a reaccionar bien también, ¿no? Entiendo que es predicar un poco con el ejemplo.
Oye, ¿cómo son sus hermanos con Diego?
Son maravillosos sus hermanos. Me acuerdo que, claro, eran pues bueno bastante más pequeños cuando les dijimos que tenía síndrome de Down, el chiquillo que estaba en camino, y ¿sí? El último de ellos preguntó, ¿pero esto qué es? Y claro, contarle a un niño de, no sé si lo recuerdo, la verdad, que tenía 7 años, me parece entonces, el que le sigue en edad, pues, ¿cómo le cuentas a un niño de 7 años lo que es el síndrome de Down, no? Entonces fue un poco, pues, empezar a prepararle el terreno para cuando llegara Diego y lo viera, ¿no? Pues desde que contarle que le iban a costar un poquito más las cosas y bueno, pues dando detalles poco a poco, pero han reaccionado muy bien. Los cuatro han sido más un apoyo que una dificultad en el momento de criar a Diego y de subir a Diego. Ha sido muy bonita la relación que han mantenido y vamos, yo creo que de los cuatro, Diego es su favorito, no tienen ningún pudor ni ninguna vergüenza en decir que Diego es el favorito de todos ellos, ¿eh? Y se pelean a ver a quién quiere más Diego también.
Oye, sí. te estoy preguntando por las reacciones en el entorno, en la familia, en cómo es la gente con Diego, pero ¿cómo es Diego? Cuéntanos, porque tendrá su carácter y tendrá sus historias también.
Diego es, como digo en el libro, es perfectamente imperfecto. Es un niño que tiene pues sus virtudes y sus cualidades, como cualquier otro niño, tiene también sus defectos, pero así en general es un niño súper risueño, súper feliz, es feliz él y hace felices a los demás, es un sinvergüenza, socialmente no tiene ningún problema y es pues un chiquillo, es encantador, es un chiquillo encantador.
Yo tengo la suerte, digo la suerte, de haberme criado en una escuela de pueblo en la que venía un niño con síndrome de Down y me acuerdo pues que era uno más, o sea, hasta que no te haces mayor no reparas en que pues que tiene pues algunos problemas de salud o que tiene otro tipo pues de discapacidades o de diferentes capacidades que las tuyas y digo que tengo la virtud porque te enseña mucho y te hace de otra forma, yo creo, pensar en el síndrome de Down o en cualquier otra patología relacionada con las capacidades. Monse, quiero preguntarte qué es lo más fácil y lo más difícil con esta maternidad.
Pues lo más fácil ha sido que Diego no ha venido con problemas o enfermedades asociadas al síndrome de Down, aunque eso podría haber sido otro hándicap. Entonces, en ese aspecto sí que es fácil. Es un niño que está sano y bueno, lo que he dicho antes, que socialmente es un encanto. Y lo más difícil yo sí que creo que sigue siendo que nos intentamos hacer un hueco en la sociedad que no está preparada para tal. Sí que es verdad que los niños lo ven como una igual. A mí me encanta verlo en el colegio, va a una escuela inclusiva ordinaria.
¿Sí?
Y es fantástica la relación que tiene con sus semejantes. Pero sí que es verdad que realmente el entorno social no está preparado todavía para recibir a personas con discapacidades. Me encuentro trabas tanto sociales, de gente que desde el primer día del embarazo me dijo, uy, pues yo no hubiera seguido para adelante, pero te lo has pensado bien, pero pues eso es triste.
Sí.
Y en el día a día de ahora todavía encuentras gente que te arruga la nariz y luego pegas y trabas administrativas y burocráticas también las hay. Eso sería la parte más negativa.
Monse, con este libro has conseguido algunos reconocimientos, cuéntanos.
Bueno, básicamente la editorial con la que lo publiqué, Círculo ¿sí? Rojo, organiza pues una gala de premios una vez al año con todos los títulos que ¿sí? han publicado. Entonces seleccionan unos cuantos que les parecen pues eso más apropiados, más dignos de mención o de recibir un premio. Y tuve la gran suerte que primero me nominaron y luego me premiaron al mejor libro de la categoría de vida y experiencias, que se publicó por la editorial en el año 2025. Entonces es bonito porque te reconoce un poco, ya no la labor literaria, que claro, hay algo, esta tiene que estar bien escrito, pero con las historias, cuando están escritas con el corazón, me parece que es cuando llegan al corazón de los demás, ¿no? Y que haya un jurado detrás que le haya gustado esta historia, es algo que me llena a mí de orgullo y de satisfacción. Y me anima a seguir adelante y a seguir, pues eso, promocionando y contando y haciendo que la historia de Diego llegue a más familias, que les pueda venir bien.
Pues Montse Galmany, muchas gracias por contarnos tu historia, la de Diego, y que sea un día de éxitos.
Muchas gracias a vosotros. Aquí estamos en la Feria del Libro de Tarazona, disfrutando también de la jornada cultural de hoy.
Pues os recordamos el título, Diego. Versión 21.3. Que sea un éxito. Muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y antes de seguir recorriendo las celebraciones de San Jorge por Aragón, nos vamos hasta el Palacio de la Aljafería, porque allí ahora mismo tenemos en directo a Jorge Azcón. Le escuchamos.
Aragón vive un momento dulce, pero no nos vamos a conformar. Somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer. Los aragoneses se merecen lo mejor. Y desde todas las instituciones, y en especial desde el Gobierno de Aragón, vamos a seguir trabajando para mejorar los servicios públicos, para procurar que las oportunidades sigan llegando a nuestro territorio. Aragón se ha ganado estar a la altura de su historia. Y por ello, como bien decía al comienzo, los aragoneses también debemos reclamar aquello que consideramos justo. Los turolenses, los ostenses, los zaragozanos exigen un ferrocarril digno que vertebre las tres provincias a una velocidad de este siglo. Un ferrocarril que nos conecte entre nosotros con el resto del país y con el que cumplamos ese sueño de atravesar los Pirineos. Los aragoneses piden algo de justicia, celeridad en la ejecución de autovías pendientes desde hace demasiados años, o las obras de regulación hidráulica que suman retrasos y contratiempos desde hace también.
Palabras del presidente en funciones, Jorge Azcón, recordando esas reivindicaciones que su gobierno ha venido haciendo en los últimos años. Pero esto es lo que está pasando en el Palacio de la Aljafería. Como te cuento, en Aragón se están celebrando pues muchas actividades para celebrar nuestro patrón. Jaca conmemora este 23 de abril con una intensa jornada cultural en la Plaza Viscós, convertida en epicentro del mercado literario. Bibliotecas, librerías, asociaciones locales acercan la lectura a los vecinos y visitantes, y durante el mercado también se organizan allí partidas libres de ajedrez, mientras que la biblioteca municipal acoge talleres creativos infantiles. En COPE Jaca está Paola Vandrés, buenos días.
Cada 23 de abril, con la llegada del Día de San Jorge, las calles de Jaca respiran un aire distinto. Es una jornada en la que las palabras toman la plaza central, los libros se convierten en puente entre generaciones y la cultura se despliega por todos los rincones. Este año, la ciudad vuelve a rendirse al poder de la lectura con una programación que convierte la Plaza Viscós en el corazón literario del Pirineo. Con el mercado literario que llena durante todo el día la Plaza Viscós, con la participación de la biblioteca, librerías y asociaciones locales. Es un espacio vivo, abierto y cercano para hojear páginas páginas, que es también una forma de encontrarse. Entre las actividades destacan las partidas libres de ajedrez, un guiño a ese otro lenguaje silencioso, también estratégico, que cuenta historias igualmente sobre el tablero. Mientras tanto, en la Biblioteca Municipal, la imaginación de los más jóvenes toma protagonismo con talleres creativos dirigidos a jóvenes que podrán sumergirse en propuestas como la gincana en busca del tesoro o viajar al universo fantástico de Charlie y la fábrica de chocolate. También por la tarde, el ilusionista Pedro III ofrecerá el espectáculo Plan de Fuga de los Libros Secuestrados. Aunque el día grande es este 23, la celebración no se limita a una sola jornada. Desde comienzos de semana, Jaca ha ido calentando motores con actividades pensadas para fomentar la lectura. La celebración se extiende también a otras localidades del entorno. En Canfrán, por ejemplo, los libros salen igualmente a la calle con puestos y presentaciones que invitan a descubrir nuevas voces. En Sabiñánigo se complementa la jornada con una feria artesanal que reúne artesanos y productores locales. Así, entre páginas abiertas, tableros en juego y pequeños lectores en busca de tesoros, San Jorge vuelve a recordarnos que la cultura no es solo un acto, sino un punto de encuentro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Del 20 al 26 de abril, en Eroski, centro de jamón curado Tello a 14,95 euros kilo. Consulta en tu tienda. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Antes, una noticia importante.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Llega una nueva edición de la Carrera Solidaria de Atades. El próximo 10 de mayo corre con nosotros en el Parque José Antonio Labordeta. Inscríbete en atades.org. Corre por la atención temprana y postemprana y ayúdanos a mejorar la calidad de vida de menores y jóvenes hasta los 21 años. Y si no puedes venir, pero quieres colaborar, hazte con el dorsal 0. Inscríbete en atades.org. ¡Te esperamos!
Bueno, y tenemos por aquí a un Jorge, a Jorge Moncada. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, como siempre, pues nos viene a hablar de viajes y hoy en nuestro espacio con él hablamos de una tendencia que está creciendo muchísimo en los últimos años. Y tenemos a Jorge, como decimos, el director de Viajes Área y del portal DesdeZaragoza.es, que nos va a hablar de ello. Bueno, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, yo siempre digo que, bueno, y sobre todo últimamente, los cruceros fluviales son los nuevos cruceros de moda. Cada vez, la verdad es que hay más demanda porque los barcos han mejorado muchísimo, son mucho más exclusivos, más cómodos y la experiencia es totalmente diferente a un crucero marítimo.
Bueno, y además tú es que acabas de vivir uno en primera persona.
Pues sí, vine el domingo de estar unos días visitando el crucero fluvial más lujoso de Europa, yo diría ahora mismo, haciendo un recorrido por el Danubio a bordo del que se llama Riverside Mozart, que es de la compañía Riverside Luxury Cruises. Y bueno, es que es increíble, es una pasada de barco.
Qué pasada, sí. ¿Qué tal? ¿Qué lo hace tan especial?
Bueno, para empezar, el nivel de barco es lujo de verdad. Las instalaciones son espectaculares. Es muy espacioso, muy bien decorado, el camarote es impresionante y luego lo de la gastronomía es increíble. Es un nivel altísimo ya que ellos no tienen ni congelador, para que te hagas una idea, sino
claro,
que compran los productos en los mercados locales de los pueblos que vamos parando, ¿no?
Bueno, o sea, encima producto local, de proximidad, del día, qué bien. Oye, ¿y el recorrido? Cuéntame.
Bueno, pues este barco lo que hace es recorrer todo el Danubio, ¿no? Yo lo que pude visitar es la zona desde Passau en Alemania hasta Viena en Austria, y bueno, es súper atractivo, ¿no? No solo el barco, sino todo lo que ves durante el camino. Es increíble, porque ahí visitas pueblos con muchísimo encanto, estos que parece que el tiempo pues se ha detenido un poco, paisajes espectaculares, viñedos, sobre todo muchos castillos y fortalezas, y es una forma de viajar, pues como digo, muy pausada y muy especial.
O sea, tenéis la oportunidad además de hacer esas visitas como cualquier otro crucero marítimo. ¿Y cómo es un poquito cuando tú llegas a puerto, por así decirlo? Porque no me lo imagino.
Pues mira, como te digo, hay experiencias que son muy, bueno, son únicas, porque lo que sobre todo se visita, aparte de pueblos y viñedos, son castillos y fortalezas. Y es muy curioso porque en Austria muchos de estos castillos están habitados.
Sí.
Y entonces te vienen a recibir y a hacerte la visita los propios duques o condes que habitan el castillo, ¿no? Entonces ellos te explican su historia, te enseñan, te abren las puertas del castillo, te explican la historia. Entonces, bueno, pues es súper especial, ¿no? No es nada que ves que ves en otros lugares o en otros cruceros marítimos.
Sí, es muy diferente, ¿no?, a otros viajes que son así como más acelerados.
Eso es, totalmente. Es una forma de viajar muy pausada, una experiencia muy auténtica y muy especial.
Oye, ¿y cómo son esos barcos? ¿Son muy grandes?
Hombre, a ver, estos barcos tienen unos 50-100 metros de eslora. Y en este caso el Mozart tiene 25 metros de manga, que es el ancho. Y bueno, pues tienen distintos restaurantes dentro del barco, tienen spa, tienen sauna, piscina, tienen de todo. Y los camarotes, la verdad, que son bastante más grandes, por lo menos de lo que había anteriormente.
Bueno, vemos que es como una experiencia un poco exclusiva, pero también habrá opciones para diferentes presupuestos, me imagino.
Exacto. Yo lo que estoy hablando es del Riverside Mozart, que es uno de los mejores barcos, pero sí que es cierto que existen otros tipos de barcos, igual no tan lujosos o tan de alto nivel, pero que, vamos, lo que está claro es que es una tendencia el tema de los cruceros fluviales, que se está poniendo cada vez más de moda y que es una forma de viajar que igual hasta ahora no se llevaba tanto y que cada vez la gente nos pregunta más o le interesa más viajar de esta forma.
Bueno, es una recomendación, ¿no?, para que el que busque algo diferente estas vacaciones.
Sí, eso es.
Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación de Jorge Moncada, que es el director de Viajes Área, y desde Zaragoza.es, gracias por acompañarnos, por contarnos siempre estos viajes tan maravillosos y abrirnos, pues eso, la opción de nuevas experiencias.
Gracias a ti, Pilar.
Y que pases un gran día.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y dame unos segundos porque quiero hablarte ahora de Angélica Limpiezas, que lleva más de 30 años dándote la limpieza que necesitas. Es una garantía de experiencia, seriedad y profesionalidad. Y pueden ayudarte y mucho. Pueden ayudarte en tu comunidad de vecinos. Son expertos, pero también en tu casa. De hecho, pueden hacerte una limpieza general de la casa, de varias partes, de lo que tú quieras. De la cocina, por ejemplo. Lo que tú necesites. Pueden ayudarte también en un local, en una misma oficina, porque ellos se adaptan perfectamente a los horarios de las oficinas. Y además, saben manejarse con ordenadores, con teléfonos, impresoras, con papeles importantes. Si buscas limpieza, busca Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124, en el 976 28 39 48 o en limpiezasangélica.es.
Al Delis en mi cocina.
Venga, sentarse que arrancamos. Ya lo ha dicho la cabecera, pero yo repito, Aldelis otra vez vuelve a la radio a contarnos cosas de las suyas. Óscar y Berta, del equipo de marketing y comunicación de Aldelis, que se pasan todas las semanas para echar un ratico bueno aquí en la COPE. Ya los conocéis, croquetas, hamburguesas, chuletas de pavo, tortitas, pechugas, tal, en fin.
Oye, parece que tuviéramos una carnicería, Óscar y yo. Sí. LOL.
Nada, nosotros lo que comemos es ordenador, sí, en una oficina todos los días, como tu hijo vecino.
Pero con croquetas.
Eso sí. Cuando perdiz y cuando penitencia.
A ver, somos unos pringados, pringados. Tenemos comida delante todo el rato, pero rara vez
poco
pillamos.
Eso querría comprobarlo yo. Bueno, poco. Oye, el otro día tuvimos la suerte de contar con Pablo Martí, que nos contó cosas sobre su rol de ingeniero en Aldelis. Nos estaba gustando tanto hablar con él que le pedimos que se viniera otro día más. Pero ya estamos aquí con él, así que, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura. Pues muy bien, aquí ya con el día en marcha, todo más o menos bajo control y encantado de estar aquí otra vez.
Qué bien. Oye, el otro día me quedé pensando, una fábrica tan grande como es la de Aldelis, digo yo que si hay una avería es gran alarma, ¿no? O sea, me imagino que no se puede parar la producción mucho rato, supongo. ¿Cómo se gestiona todo esto?
Bueno, pues no vas mal encaminada, Laura. Desde luego que sí, existen, no todas, pero existen averías críticas que sí, que pueden parar y pueden impactar directamente a la producción. Ajá. Así que, bueno, para gestionar esto, pues buscamos una comunicación muy rápida y eficaz con producción y presencia directa en línea para tener un tiempo de respuesta mínimo, acotar el problema y solventarlo en el menor tiempo posible. Por supuesto, como hablamos el otro día, no podemos perder de vista pues la seguridad alimentaria y que todo tiene que hacerse en unos tiempos y unos métodos correctos.
Claro. ¿Y se puede prevenir? Es decir, o sea, ¿hay que hacer cosas diariamente y anticipadamente para evitar grandes calamidades?
Desde luego, tiene que ser la base de nuestro trabajo el buscar la anticipación, el hacer mantenimientos preventivos, el hacer inspecciones periódicas, monitorizar los equipos y bueno, el estar ahí nos ayuda mucho a detectar los problemas y anticiparnos al fallo, aunque pueda haber algún porcentaje, que esperemos que sea el más pequeño posible, que en los cuales pueden pasar las paradas no planificadas.
Claro. Bueno, yo lo que creo es que vuestro trabajo, arreglando cosas y tal, da para hacerse el héroe, ¿no? O sea, que sí, sí, anecdotita de héroe,
Salvador,
por favor, Pablo.
A ver,
me vas a permitir que, más que héroes, somos aquí tenemos que ser profesionales, ¿no?
Bueno. Sí.
Humilde, modesto,
a la respuesta correcta.
¿Quién soy yo? Exacto. O sea, es el equipo que tenemos con unos técnicos superlativos de 10, que son los que nos permiten pues hacernos el héroe a veces y evitar pues que una parada prolongada nos genere un problema, un impacto con nuestros clientes. Y ahí es cuando de verdad sale la experiencia que tiene este equipo y su capacidad de reacción, que es enorme.
Claro que sí, importante. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en Aldelis?
Pues, a ver, yo casi que te destacaría dos cosas. Como hablamos, un entorno dinámico, que cada día son retos nuevos y nunca dejas de aprender. Y también pues el trabajo en equipo, la coordinación ya no solo de nuestro departamento, el buen rollo que hay y el arrimar el hombro de unos con otros, sino también con otros departamentos, con producción, con calidad, planificación, y eso es lo que al final hace que todo funcione como debe.
Y si tuvieras que describir a tu equipo en Aldelis con tres palabras, ¿qué palabras serían?
Pues tirando del hilo de todo lo que hemos comentado, pues tiene que ser flexible, reactivo y también el compromiso. Esos tres.
Estaba yo pensando, Pablo, ¿tú eres más de croquetas o de hamburguesas?
Pues, a ver, estando donde estamos,
claro.
Nosotros hacemos todo muy bien. Pero me das a elegir como entre papá o mamá, ¿no?
Es verdad.
Así que yo, al final, si te tengo que decir una, soy más de croqueta. Como una buena croqueta hay poquitas cosas.
Claro, es que ostras, las croquetas...
Nuestras croquetas son muy buenas.
Oye, y por último, en casa no cuelgas ni un cuadro en la pared, espero. ¿O qué?
Pues te tengo que decir que casi todo lo contrario. La deformación profesional se lleva a casa. Así que lo que pasa es que en mi casa no entra un manitas. Ahí ya estoy.
¿Cómo yo? ¿Cuánto tenemos en común, Pablo? Es que los ingenieros es lo que nos pasa también, que al final.
No lo podéis evitar. No lo podéis evitar.
En casa del herrero, de cuchillo y palo, nada. Al final acabas.
Nada, todo lo contrario.
Ingenieros ahí hasta el infinito y más allá.
Nada. Me viene de familia también y en casa nos apañamos nosotros.
Pues ¿te lo haces todo también tú en casa?
Sí. Yo todo, casi todo, no se escapa nada, electricidad, la fontanería.
¿Cuánto tenemos en común, Pablo? Muy bien.
¿Qué cosas?
Es que me siento identificadísimo con lo que estás diciendo.
Yo no, es bueno que esté repartido el mundo así.
No, ya tengo ya la mía para hacer, si encima tengo que repartir. Bastante tengo.
No, nada, claro. Es que tiene que estar el mundo repartido, ¿verdad? Esto es así. Bueno, pues nada, oye, Pablo, que ha sido un atraco a mano armada, que muchas gracias por estar este ratico con nosotros. Nos ha gustado mucho curiosear tu puesto de trabajo, así que te mando un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer repetir y compartir un poco del trabajo que hacemos aquí día a día.
Muy bien.
Muchas gracias.
Oye, y a vosotros dos, chiquillos, pues, ¿qué queréis que os diga?
Pues no sé.
Si es que sois muy salaos también. Bien, que claro, la bien. Semana que viene volvemos con más Al Delis, ¿vale? Con entrevista, con receta, con lo que toque, con lo que queráis,
pues no
vosotros.
Sé. Ya veremos, ni idea.
Besico.
Bueno, un beso.
Beso, adiós, Pablo, chao, adiós.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930. Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
Bueno, soy Pilar López Isla y atención a esto. Pues eso, que atención, que cambiar las ventanas pues ya no es un gasto, es una inversión, porque en Cerramientos Integrales consigues que tu casa mantenga la temperatura ideal sin tener que pelearte con el mando del aire acondicionado todo el día. Más fresquito en verano, más calor en invierno y menos consumo energético, vamos, que tu casa trabaja para ti. Si llevas tiempo pensándolo, pues ahora es el momento. Jorge Coci 18, con parking propio, están en www.cerramientosintegrales.es o en el teléfono 976-134-134. Cerramientos Integrales, confort inteligente para tu hogar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nada ven a rondar, que ya se ve relampaguear. Si sopla aire de puerto, la que se va a armar. Tú dale al guitarrico, paga, las botas llevarán el compás. Buen tiempo para rondar, rondar y no
parar. El Cerro de San Jorge es, como marca la tradición, el escenario central de la celebración de los actos del Día de Aragón en Huesca. Música, teatro y deporte se dan cita en este escenario natural en el que las familias y grupos de amigos se reúnen para pasar una jornada campestre disfrutando del buen tiempo. COPE Huesca, Yolanda Sarsa.
Huesca celebra hoy el Día de San Jorge y, como marca la tradición, los ostenses se disfrutan de este día en el Cerro de San Jorge. Hoy es Día de Leyendas. La más conocida, protagonizada por San Jorge, es la que lo presenta luchando y dando muerte a un dragón para salvar a una joven princesa. Pero en esta ciudad existe además otra leyenda en la que San Jorge se aparece en la batalla de Alcoraz, que permitió a los aragoneses conquistar Huesca. Así lo cuentan las crónicas del momento.
Esperad, valientes amigos de corazones nobles, escuchad que os voy a contar una historia de valor y milagros y de cómo un santo caballero salvó a nuestro querido reino de Aragón. Prestad atención, que comienza la aventura de San Jorge y la batalla de Alcoraz.
Las crónicas del siglo XIV son las que relacionan a San Jorge con la batalla de Alcoraz y la leyenda es muy curiosa. Cuenta que hubo 2 batallas el mismo día en Antioquía durante la Primera Cruzada y la de Alcoraz en Huesca y que San Jorge estuvo en las 2. En Antioquía ayudó a un cruzado alemán que se había quedado sin caballo. El santo lo subió al suyo y lo trasladó milagrosamente a Huesca. Una vez en Alcoraz, San Jorge desapareció. En cuanto al guerrero alemán, creyendo que seguía en la primera batalla, comenzó a luchar, aunque no conocía ni entendía a nadie de los que estaban con él. Una vez finalizó el combate con victoria para Pedro I, el caballero de Alemania consiguió comunicarse con los aragoneses y todos se dieron cuenta entonces de que se había producido un gran milagro cuyo protagonista era San Jorge.
Y así concluye nuestra gesta, un relato de heroísmo y de fe que perdura en el tiempo y en el corazón de todos los oscenses.
La leyenda de la aparición de San Jorge en la batalla de Alcoraz se conmemora en Huesca, en la ermita de San Jorge, situada en el cerro del mismo nombre. En él había una iglesia dedicada al santo y la ermita actual, que sustituyó a esta, se construyó en el año 1554. El Ayuntamiento de Huesca acude a ella desde hace siglos para celebrar cada 23 de abril la fiesta de San Jorge. Es cada año una jornada festiva y popular que los ostenses viven en la calle, entre música, libros y actividades lúdicas y recreativas. Se trata de una fiesta que compagina actos tradicionales y lúdicos. En el Cerro de San Jorge se mezclan ostenses de todas las edades para vivir este día al aire libre y participar en los numerosos actos festivos. Actos festivos que se desarrollan en este día, un día de leyendas.
Y Fraga no solo celebra el Día del Libro con rosas y letras en los jardines Juan Carlos I, la capital del Bajo Cinca calienta motores para el fin de semana grande de la Faldeta, la fiesta de interés turístico nacional COPE Alto Aragón, hasta en las 10.
Cuando los baúles familiares se abren en Fraga cada mes de abril, emerge la identidad de todo un pueblo. Llega el Día de la Faldeta, fiesta de interés turístico nacional, que, como señala el alcalde Ignacio Gramún, explica el pasado y mira al futuro.
Siempre digo que el carácter fragatino, forjado en el esfuerzo y el trabajo duro de nuestros antepasados, es lo que nos define hoy. Ser fragatino es sinónimo de tesón, y la Faldeta es el escaparate de esa fortaleza.
Lo que comenzó en 1977 como un sencillo homenaje de la Peña Fragatina a les nostres yayes, nuestras abuelas, se ha consolidado como una experiencia inmersiva que arranca con la ronda de jotas a los novios el viernes, sigue con las estampes típicas del sábado y desemboca el domingo con la boda fragatina. Como recuerda la concejal de Cultura, María José Barrafón, la autenticidad es clave.
Lo más importante es el reconocimiento a les nostres yayes, a nuestro pasado y un homenaje en mayúsculas a la figura de la mujer fragatina. Resultado de décadas de esfuerzo por preservar una identidad que se mantuvo viva en el uso diario de los nostres yayes hasta bien entrado el siglo XX.
El domingo 26 de abril, la banda de cornetas y tambores despertará a los novios a las 8 de la mañana, porque llega el momento más esperado, el desfile de la boda, una marea de personas ataviadas con el traje típico fragatino que acompañará al cortejo nupcial hacia la iglesia de San Pedro para la misa baturra. La Faldeta es también motor económico y social, proyección de la imagen de Fraga hacia el exterior, pero sobre todo es comunidad. Es el aprendizaje compartido de madres e hijas sobre cómo peinar el moño de picaporte o colocar correctamente las 7 sayas y el mantón.
Bueno, pues gracias a nuestras emisoras por contarnos cómo se celebra el Día de San Jorge por todo el territorio. Volvemos de nuevo al Paseo de la Independencia, porque allí, como te decía, hay autores nuevos, hay autores noveles, hay autores más con más experiencia, digámoslo así. Te voy a contar una cosa. ¿Te imaginas que un día se produce un apagón eléctrico? Bueno, eso ya lo hemos vivido. Pero es que además empiezan a producirse fenómenos extraños, los animales se comportan de forma diferente y empieza el caos y el miedo. Esta distopía la ha llevado al papel David Ayué. Él tiene 43 años, dos hijos y es técnico ferroviario. Pero su pasión por la escritura y por la ciencia ficción le ha llevado a escribir su primer libro, La incertidumbre del silencio, un thriller psicológico que sé de buena tinta que engancha. Estamos con David. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sabes que cualquier distopía se puede hacer realidad, ¿no? ¿Por qué escribes un libro así?
Bueno, a mí me apasionan las historias que llevan a los personajes al límite.
Sí.
Y generar el contexto, el de un gran apagón tecnológico, donde todo deja de funcionar, es ideal para elevar la tensión al máximo a los personajes.
Yo creo que a nuestros técnicos se les están poniendo los pelos de punta de oírte. Porque, vamos, aquí si se nos hace un apagón, el caos sería absoluto. Cuéntame un poquito más de este libro. ¿En qué época transcurre? No sé si la idea nace de sucesos reales.
Bueno, transcurre una época contemporánea que bien podría ser la actualidad.
¿Sí?
Y lo he querido llevar por ahí para que sea más sencillo y natural meterse en la piel de los personajes. Yo he buscado que el lector se pregunte qué hubiera hecho yo en esta situación.
Uh-huh. Cuéntame.
Y luego, no nace de sucesos reales, porque la historia es genuina, pero ahora prácticamente se va a cumplir un año del gran apagón que sufrimos. Y con esta obra se cumple la máxima de que la realidad supera la ficción. Y de hecho aparecen otras situaciones en la obra, porque tenemos situaciones de misterio, que han llenado titulares en medios, y los lectores beta que me ayudaron en la confección de la obra y demás, ya hasta me preguntaban, ¿qué es lo próximo? ¿Qué va a pasar? Parece claro. Que me he anticipado.
Bueno, es que ya tienes que ver obligado a hacer una segunda parte, seguro. Yo no lo he leído, pero sé de buena tinta que una persona muy cercana a mí se lo ha leído y me ha dicho, oye, es bueno, ¿eh? Es bueno. Y yo, vale, pues nada, habrá que leerlo y habrá que hacerle una entrevista. Oye, el libro salió hace apenas 2 meses. ¿Cómo fue el proceso de creación? Porque eres totalmente novel en este sector y imagino que tendrías muchas cosas por conocer.
Sí, el proceso de creación ha sido la parte más divertida, ha sido la parte que más he disfrutado.
Sí.
Y además yo empecé a escribir sin la pretensión de llegar hasta aquí. Esto ha sido una bola de nieve que se ha ido haciendo más grande cada vez.
¿Sí?
Y fíjate, acabo firmando libros en el Paseo de Independencia. Y es un ejercicio muy chulo, porque a mí escribir una cosa que me apetecía y es un ejercicio que sienta muy bien, que ayuda a ordenar ideas para la vorágine del día a día. Entonces es muy recomendable. La lectura es muy recomendable, pero la escritura, que es un poco más desconocido, también es muy recomendable.
¿Y cómo...?
Luego...
Sí, sigue, sigue.
Sí, pues yo para crear una historia lo ideal es tener un storyboard, saber qué pasa desde el principio hasta el final. Pero en mi caso, a pesar de tener una idea general, he dejado que los personajes fueran desarrollando la historia mientras la escribía. Y ha sido un ejercicio muy chulo.
¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los protagonistas?
Bueno, pues además del contexto general, todo se centra en una familia. He buscado esa historia íntima y desde el comienzo ya, porque un gran apagón tecnológico donde todo deja de funcionar, ya les coge separados. Ya el primer ejercicio es a ver cómo se juntan y el resto de cosas que se van desarrollando. Y sí, muchísimo por aprender. Me queda muchísimo por aprender. Y si volviera atrás, incluso... Igual intentaría dar algún curso de escritura o formarme más.
Sí.
Y así me ahorraría el aprender del error, que también es un ejercicio chulo.
Bueno, de todo hay que aprender del error y de
sí.
y talleres
y formarse,
todo lo, y formarse por
Eso
supuesto.
Es.
Oye, haznos un poco de publicidad. ¿Dónde se puede adquirir este libro hoy en Zaragoza? Allí te pueden conocer los futuros lectores. Dinos dónde estás y a qué horas vas a estar.
Sí, bueno, pues esta mañana está firmando en la caseta de mi editorial, Imperium Ediciones. Es una editorial local de Zaragoza, con mucho apoyo a los autores locales. Y por la tarde pues voy a estar en la tienda de al lado, que es una librería, papelería de Rosales, porque yo soy de los barrios del sur,
¿sí?
Y también me cede el espacio, y ahí me podrán encontrar.
Bueno, y tienes un buen público también, sí, en Rosales.
Sí, sí, mucha gente. Los barrios del sur están muy potentes, sí. Mucha gente... Y nada, yo para adquirir la obra no hay nada como acudir a las principales librerías y tener el trato con el librero. Sí, eso es lo que recomiendo.
¿Y cómo valoras este día de San Jorge? ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues muy bien, lleno de ilusión. Es
sí.
nuevo para mí, es muy especial encontrarme al otro lado de
sí.
la caseta y bueno, recibí el calor y el cariño de toda la gente. Eso ha sido muy bonito y muy especial. Además, tengo la oportunidad de conocer autores, poder cambiar impresiones. O sea, es una jornada que no voy a olvidar.
Es un todo. Oye, una cosa, ¿sabes que tu libro es carne de cañón para una serie de Netflix, no?
y tanto que sí.
¿Te lo han dicho ya?
Me encanta la literatura. Sí, ya me lo han dicho. Y es que además me encanta la literatura.
Sí.
Pero también soy un amante del séptimo arte. Y como tal, aunque sea sin quererlo, eso se refleja en mi forma de escribir. Entonces,
bueno.
A pesar de la historia, hay capítulos que casi parecen guiones de cine. Y sería muy sencillo de adaptar. Esto lo dejo caer por si
Oye,
algún productor
nada.
De cine nos está escuchando.
Claro.
Lo dejo caer.
Oye, yo quiero la primera entrevista, ¿eh? O sea, ahí queda dicho,
sí.
para que sepamos
Muy
un poco.
Bien.
Y me tengo que leer el libro, por supuesto, que es que no me ha dado tiempo, que es que ha salido en febrero y a mí me han pasado muchas cosas desde
Eso
febrero
es.
Y no me ha dado tiempo. Así que nada, David Ayue, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos cómo lo vive un autor novel este día de San Jorge y por acercarnos, pues eso, pues la ficción, ¿no? Que a veces es tan necesaria. ¿No? Para desconectar y para poner en orden las ideas también, como tú decías.
Sí, eso es. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y un placer hablar con vosotros.
Gracias, adiós David.
Y muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues David está allí en el paseo, estaba en el Paseo Independencia, como decimos, es donde se está desarrollando esa Feria del Libro. Hay 115 expositores, más de 350 autores firmando libros y van a estar hasta las 9:30 de la tarde. Hay destacados autores también nacionales. Puedes acercarte por allí en cualquier momento. Hasta luego.
COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, en Zaragoza, en el Palacio de la Aljafería, ha terminado ya esta hora el acto de entrega de medallas, el acto de San Jorge, un acto más breve que otros años. Allí se ha entregado la medalla al mérito deportivo a los padres de Jorge Dix y Natalia Román, esos montañeros que fallecieron el pasado invierno bajo una luz. Vamos a escuchar ahora lo que han dicho sus familiares y también las palabras del presidente Jorge Azcón, que se ha referido al acuerdo reciente con Vox. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar López Isla.
Mediodía.
COPE Aragón.
Estar informado.
Estas polcas de destueño nunca más son bailatas, son traídas de ser cueto, todas fetas y aprobatas.
Estas polcas de destueño nunca más son bailatas, son traídas.
Bueno, pues como decimos, el acto ha terminado ya en el Palacio de la Aljafería y el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha reivindicado el pacto de gobierno suscrito con Vox al afirmar que la comunidad seguirá contando con la estabilidad y el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta. Enseguida vamos a escuchar sus palabras, pero también tenemos que recordar que se ha dado esa medalla a los montañeros que fallecieron en el Aluz del Pirineo. Lo han recogido sus familiares. Ha sido un acto muy emotivo en el que, pues, por ejemplo, escuchábamos a Pilar Villanova, que es la madre de Jorge Dix.
Para consolarme, pienso que murió feliz, haciendo lo que le gustaba, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él. Pero soy su madre y su pérdida, como pueden suponer, me destroza el alma. Tocará aguantar lo inaguantable o estar queriendo huir. Pero gracias a su ejemplo y lo que hemos aprendido de él, seguiremos todo lo firmes que podamos para hacerlo bien.
Y también tomaba la palabra el padre de Natalia Román.
Agradecemos que lo reconozcáis como ejemplo de compromiso, esfuerzo, humildad y profundo respeto por la naturaleza.
Además, las Cortes también han entregado una medalla a la CARTV, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, por esos 20 años que llevan en funcionamiento. Y como decimos, Jorge Azcón, que ha sido el presidente en funciones, el que ha cerrado el acto, ha hecho referencia a ese pacto de gobierno con Vox, que incluyen, dice, la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos. Y bueno, pues por ese pacto, Santiago Abascal obtendrán 3 de 9 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia primera. Escuchamos al presidente.
Nuestra comunidad autónoma, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en el día de ayer, va a seguir contando con la estabilidad y con el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta. Porque además no partimos de cero. Vivimos un momento de prosperidad histórico. Y lograr esa estabilidad va a favorecer que Aragón pueda seguir creciendo como lo viene haciendo.
Bueno, es el mandato, ha dicho, que los aragoneses expresaron con claridad en las urnas, en el mayor ejercicio de participación democrática que son las elecciones, y dice merecen respeto de todos los partidos que se llaman democráticos. Bueno, en el Palacio de la Aljafería está nuestra compañera Ana Maz, porque allí ha habido ya reacciones al discurso y también a un hecho muy particular, que es la ausencia de Chunta Aragonesista, que ha decidido no asistir al Día de Aragón en el Palacio de la Aljafería, un poco por motivo de protesta por ese pacto entre PP y Vox. Ana, cuéntanos.
Hola, Pilar, buenos días de nuevo. Sí, las reacciones políticas pues han estado hoy marcadas, ¿no?, por esa ausencia de uno de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, como es Chunta Aragonesista. Han sido los grandes ausentes en el acto de Aragón y lo han hecho en señal de protesta ante ese pacto de Partido Popular y Vox que se anunció ayer por la tarde de forma oficial. Jorge Puello, y el líder de Chunta aquí en Aragón, y también los otros 5 diputados de esta formación, no han estado hoy en el Palacio de la Aljafería, y justo antes de que comenzara el acto del Día de Aragón, el propio Puello explicaba así los motivos.
Con el franquismo hemos bafurtado la autonomía, la van recuperar a las carreras. Ahora que el pacto PP-Vox pareix que nos torna a furtar lo que ya Aragón, lo que son nosotros, tornan está aquí a las carreras y aquí estarán y aquí nos trobarán. Y lo de Güe no es una reivindicación del pasado. No añoran lo que en sí, no le troban falta, pero lluitarán y lluitan por lo que serán, por el futuro de Aragón.
Bueno, unas declaraciones de Jorge Puello que además ha realizado en aragonés, ¿no?, como no podía ser de otra manera, en esa defensa de nuestra cultura. Desde el Partido Popular acusaban a Chunta de intentar boicotear este acto del Día de Aragón. Ana Marín.
Chunta Aragonesista, con esta actitud, ha demostrado ser sectario, ha demostrado irresponsabilidad, ha demostrado una infantilidad que desde luego no era lo correcto para el día tan institucional que representa el Día de San Jorge, y además sin motivo aparente alguno.
Y bueno, más allá de la ausencia de Chunta, lógicamente también se está comentando mucho el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox. Ya sabes, Pilar, lo comentabas hace un momento, 3 consejerías para Vox, una de ellas con rango de vicepresidencia. También los populares le ceden una vicepresidencia de las Cortes y un senador autonómico. Azcón, en su discurso, pues ha resaltado ese espíritu de avanzar en los próximos 4 años con estabilidad, con liderazgo. Y eso es algo que han puesto en duda desde la oposición el PSOE, Izquierda Unida y también Teruel Existe. Todos ellos pues dudan de, como dice Azcón, que este vaya a ser un buen momento de prosperidad para que Aragón siga creciendo, y han criticado, por ejemplo, la gestión sanitaria, que está derivando en constantes huelgas, como la que tenemos esta semana, o también la concertación del bachillerato.
Pues es la última hora desde el Palacio de la Aljafería, donde, como no podía ser de otra manera, el pacto entre PP y Vox se ha colado en este Día de Aragón. Gracias, Ana, por tu conexión, por explicaros un poco cómo se está sucediendo toda la mañana por allí.
Gracias y feliz Día de San Jorge.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Aragón.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres, y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE Aragón.
Estar informado.
Como esos viejos árboles batidos por el viento y azota desde el mar. Perdido compañero.
Bueno, pues en COPE hemos intentado contarte un poco cómo se celebra este Día de Aragón en las tres provincias, pero que sepas también, por ejemplo, que en el Palacio de la Aljafería va a haber una jornada de puertas abiertas con motivo de San Jorge. Es una oportunidad para conocer de primera mano la historia y la arquitectura de este edificio que está construido en el siglo XI y los entresijos de esa actividad parlamentaria, pero eso sí, necesitas cita previa para poder asistir. Es una oportunidad más para conocer nuestra historia y cómo funcionan nuestras Cortes de Aragón. Son las 2 de la tarde, tenemos 25 grados en Zaragoza y bueno, solo me queda desearte un feliz San Jorge, que lo disfrutes y que leas mucho.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.